comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Hola, buenos días. Y empezamos el primer programa de Mover la Vida. Domingo, 10:30 AM. Con una temperatura de ¿cuánto? 22.7, dice el diario. ¿Será? Bueno, les doy la bienvenida a esta pata radiofónica de A Mover la Vida, que ya vamos a ir contando cómo es. Saludo a la gente que, gracias a Dios, me acompaña, porque no podría hacer esto solo. Buenos días, Claudia.
Hola, buen día, Mariano. Buen día a todos.
Claudia Maroncelli va a estar con nosotros. También Eva Giragosian. Hola, Eva.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, y Pablo Ferrara, lo dije para lo último.
Buen día, está bien. Primero las damas. Estamos acá con muchas ganas de empezar y acompañarlos en este rato.
Bien, vamos a ir explicando de a poco de qué se trata este programa. Muchos ya lo saben. Todo lo que habrá de contenido, cómo se van a poder comunicar. ¿Qué más? ¿Cómo van a poder preguntar? ¿Cómo nos van a poder consultar? ¿O cómo van a poder enseñarnos cosas? ¿Por qué no? Vamos a plantear las vías de comunicación. Hoy, quizás por ser el primer programa, vamos a estar medio lentos, no estamos organizados, pero bueno, hay un teléfono para llamar. Es el 4716-6495. Vamos a estar fuerte con las redes sociales. Tenemos Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Claudia?
A Mover la Vida.
Nos buscas como A Mover la Vida. Y el Twitter, que es @movervida, también te puedes comunicar por ahí. Vamos a tener un espacio para que ustedes se hagan preguntas de lo que hablemos hoy, por ejemplo, en el programa que viene, van a poder preguntar. Y bueno, trataremos de responderle, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Un saludo quiero dar a la gente de Italia Mía, que nos dejó el estudio perfecto y que nos dejó a su audiencia y que queremos captarla. Bueno, estamos con toda la comunidad italiana también tratando de llegar a ellos. Bueno, ¿qué es A Mover la Vida? ¿Por qué A Mover la Vida, Claudia? Contame.
Bueno, A Mover la Vida es un sentir que surgió hace ya muchos años, viendo la necesidad de muchas personas de generar un cambio en nuestro estilo de vida. Y sentimos con Eva que este sentir realmente viene con mucha fuerza de algo espiritual y que Dios nos estuvo preparando todo este tiempo para poder llegar a este momento y poder debutar en este día tan hermoso, este domingo tan especial, con este programa, ¿no? A Mover la Vida intenta sembrar semillas de hábitos y conductas saludables, tratando de recorrer lo que llamamos la ruta de la salud, que vamos a ir viendo programa a programa.
Bien, y estaría bueno que cada uno cuente brevemente, más allá de que lo hemos presentado con su nombre, qué es lo que hace en su vida. Vamos a empezar al revés, Pablo.
¿A qué se dedica cada uno?
Claro. No, bueno, ¿qué haces de tu vida? ¿Por qué estás acá?
La realidad es que, bueno, en mi actividad personal, soy director de un centro de deportes.
¿Qué tal?
Toda mi vida me dediqué al deporte y desde el espacio que nos dan en la iglesia me estoy hace un tiempo dedicando en el deporte con los niños para transmitirles distintos valores y distintas enseñanzas desde el deporte hacia los valores que Dios quiere que tengamos. Y en la iglesia, bueno, trabajo con toda la parte deportiva de los niños, con un equipo fantástico de jóvenes
bien
y adultos.
Perdóname, cuando decís iglesia, ¿a qué te referís?
La iglesia de la Puerta Abierta.
Bien, bien.
La iglesia evangélica de la Puerta Abierta, trabajamos ahí. Y bueno, hay un montón de chicos que quizás ahora aprovecho de poderle mandar un saludo, que seguramente van a estar escuchando. Adrián, Pablo, el Buitre, Marcos, varios de los muchachos, Sergio, que cada día trabajan con nosotros con más de 100 de chicos en las actividades deportivas.
Bien, entonces nos vas a estar contando vos cada domingo actividades deportivas, ya sea dentro de la iglesia y cuestiones de deporte en general, ¿verdad?
Dale, vamos bueno. a tratar de dar lo más amplio posible.
Cómo no. Eva.
Bueno, yo empecé como maestra jardinera, animando fiestas, después me interesé más en la educación específica, estudié psicopedagogía para ver cómo ayudar a los niños a avanzar cuando se trababan o cuando no podían aprender algo nuevo que se les estaba dando o cuando estaban desmotivados. Así que esa inquietud al ver en el aula o en las salas de escuelas de que muchos chicos no podían, me llevó a estudiar un poco más para tener herramientas y ayudar a que cada persona desarrolle el máximo potencial que tiene y sin encontrar límites en algunas dificultades. También soy muy lectora, escribí un par de libros y bueno, voy a estar acá con el tema de las palabras, tratando de no torturarlos, pero usando palabras adecuadas para animar a que cada persona pueda dar un pasito más y a superar sus propios obstáculos.
Bien, entonces podemos decir que tu segmento, tu responsabilidad va a ser la reflexión, ¿podemos decir o no?
Sí, la reflexión. Y enfocado al espíritu positivo.
Bien. Bueno, y Claudia Manzelli, ¿cuál es tu actividad?
Bueno, yo me dedico a la medicina y dentro de esa área hago medicina del deporte, clínica médica y nutrición. Y mi objetivo puntualmente es tratar de promover la salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Trabajé durante 25 años con esta finalidad, con este propósito, y hoy también se suma esta actividad que hacemos en esta radio Armonía, que quiero agradecer el apoyo que nos están brindando y el espacio que nos están brindando para poder transmitir nuestros pequeños conocimientos y tratar de sembrar esas semillas que buscan mejorar nuestro bienestar y nuestras sensaciones vinculadas con la calidad de vida.
Bien, gracias, Claudia. Se me ocurre ahora, no sé, muchas preguntas se me ocurren.
¿Y Mariano?
Me presento yo, bueno, yo soy Mariano Suárez, un simple productor de radio, haciendo las veces de conductor y tratando de ayudarlos a ustedes a que se puedan expresar, nada más que eso.
Nada más ni nada menos. Bueno. Sin esa conducción seríamos un enjambre de palabras.
Nada, seguro que no. Bueno, ¿hay una edad para mover la vida o no? O sea, porque yo me imagino, yo tengo 30 años, ¿no? Uh-huh. En el oficio. Pero no, yo soy un tipo joven, pero ponele, no sé, ustedes ya son medias grandes.
Ah, bueno.
Pablo, ¿pueden mover la vida? No, ya no. ¿No?
Por supuesto que sí, a mover la vida es desde que nacemos hasta el último día que Dios nos deja acá en la tierra. Mover la vida es estar con un espíritu positivo, con un movimiento mental, con un movimiento físico, con un movimiento alimentario, un movimiento laboral, que hoy por hoy estamos viviendo muchos cambios en esa área también. Así que a mover la vida se aplica en todas las edades y en todos los géneros.
Bien, qué bueno. Bueno, así que ya estamos tirando o derribando un mito, porque eso también se habla, ¿no? Muchas veces que bueno, el ejercicio, todo eso, ya pasás una edad, ya está, basta.
No, bueno, por ahí hay que ir adaptando y regulando las actividades que no sean tan intensas o tan fuertes. Cuando uno va creciendo, por ahí va haciendo más chequeos médicos para ver qué actividad va a hacer y no le va a producir lesiones o contracturas y terminar peor de lo que uno está. Y también depende de cómo arrancás. Si vos de joven no hiciste nada, cuando seas Mariano grande, vos que sos un niño, vas a tener que empezar mucho más despacio que alguien que viene haciendo una rutina deportiva desde joven, que pueden seguir con más intensidad las actividades.
Mirá, hay algo curioso que nos pasa en las actividades deportivas que hacemos, que un montón de papás se acercan a traer a los niños y terminan ellos haciendo la actividad deportiva. Este fin de semana tenemos dos o tres papás que han viajado a competir en un torneo de bádminton representando a la iglesia, los padres, cincuentones, ¿sí? Y fueron a competir. Desde haber venido desde de la mano de sus hijos a hacer la actividad de bádminton, que es una actividad muy poco agresiva para el físico, y haber empezado a jugar y hoy competir los papás con una determinada edad que se animan a hacerlo. Está buenísimo.
Qué bueno, yo creo que los límites están en la mente, en la cabeza de una persona, y ahí se generan las imposibilidades. Sin dejar de tener en cuenta que hay un límite que el cuerpo va poniendo, generalmente los límites los ponemos nosotros. No puedo, no voy, como una excusa para no sacudirnos esa modorra y ese tirarse en el sillón. Y que hay que empezar trabajando eso cuando cuesta.
La realidad es que cualquier actividad física produce múltiples beneficios, pero también tiene riesgos potenciales, para los cuales uno tiene que preverlos de acuerdo a la edad, del sexo, si tiene historia deportiva. Esto que decía Eva recién, habla del historial de entrenamiento físico, y en base a eso hacer el control médico adecuado para hacer una buena certificación y poder prescribir la actividad física en forma más personalizada, ¿no?
Qué bueno. Bueno, las vías de comunicación, repito, así, pues van surgiendo cosas ya para ir preguntando, para ir consultando. Ajá. Para ir opinando, ¿no? Bueno, Facebook, A Mover la Vida, búscanos así que sale enseguida. Y el Twitter es @ A Mover la Vida. Hay gente que le gusta el Twitter. ¿A vos, Pablo, qué te gusta?
El teléfono.
¿A vos te gusta la carta? Vas al
correo. Claro, sí.
La estampilla.
Sí, los oyentes van a pensar que tengo muchísima edad. No se las voy a decir.
No, pero no es una cuestión de edad, ¿eh?
Mi vía de comunicación es casi personal con todos.
Bien.
Muy bien.
Y si no, el teléfono.
Está bien.
No tengo Twitter ni Facebook.
Hoy el teléfono lo estamos dando, pero no tenemos hoy, digamos, la posibilidad de poder que comunicarnos por teléfono. Para la próxima prometemos que vamos a estar con ese servicio disponible. ¿Hay mitos en lo que se refiere a la alimentación, a lo que se refiere a la vida espiritual, digo, al deporte? ¿Hay mitos? O sea, ¿hay cosas que son mentiras o que son verdad? Pero no sé, se me ocurre.
Sí, uno de los grandes mitos con respecto a la alimentación es decir que las vitaminas engordan, por ejemplo, ¿no? Y ese es uno de los grandes mitos que tratamos de desterrar los nutricionistas.
Me mataste, sí, porque yo digo, de chico me dan muchas vitaminas, digo, por eso soy gordito.
Claro, no. Esa es una buena excusa que debemos empezar a desterrar, porque es verdaderamente un mito.
La tacho buscando otra.
Sí, sí, busca otra de las excusas. Realmente las vitaminas no tienen calorías en su composición química, por lo tanto, las cosas que nos van a engordar son aquellas que tienen calorías, que son los azúcares, que son las grasas y que son las proteínas. Todo lo demás, agua, minerales y vitaminas, no tienen energía ni calorías, por lo tanto no nos van a engordar, ¿sí? Eso claro. Es uno de los mitos más comunes de escuchar dentro de la alimentación, ¿no?
Perfecto.
Y a veces ahí, no hablando a nivel científico, pero en lo que se habla, en los trabajos o en los lugares donde uno se mueve, como que a veces uno necesita comer lo que le da ganas porque eso le da ánimo y le permite seguir trabajando eficientemente. Por ejemplo, un sanguchito, un alfajor, y dicen que con eso se sienten que pueden seguir trabajando, como que le hace un beneficio. Y sin eso, como que hay un deterioro en el ánimo.
En el rendimiento, sí. Eso es lo que llamamos efecto placebo. En realidad es un mito lo que estás comentando, porque justo ese tipo de alimentos retardan la conexión del cerebro para rendir, para pensar, para prestar atención, para concentrarnos. El sanguchito de fiambre o el alfajorcito. Hay otro tipo de alimentos que nos activarían más para el rendimiento laboral. Pero si yo realmente me creo que comiendo ese alfajor voy a incrementar, aumentar mi rendimiento, eso es lo que llamamos efecto placebo, es muy probable que ocurra. Y si yo no lo consumo, es muy probable que caiga el rendimiento. Es un efecto que no es demostrado desde el punto de vista corporal, pero sí es un efecto psicológico muy importante, ¿no?
Bien, muy lindo esto. El primer bloque, se me enfrió el agua del mate.
Sí.
La vamos a calentar, ustedes aprovechen también para calentar el agua, ir a comprar las facturas o lo que sea. y no, escuchamos no, un poco no, de música. No, las facturas light.
Ah, bueno, bueno, después vamos a charlar de mirá las si calorías de las facturas.
Alguna panadería quiere aprovechar para publicitar aquí, con su medida, obviamente.
Con su medida.
Estás a comer una docena, obviamente. Bien, vamos a escuchar música, Patricia Sosa, Hasta donde Dios me quiera llevar.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
soñar con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr
es ofrecer, llevar la meta a su fin.
Y bien, seguimos en A Mover la Vida y ahora con el segmento tan esperado. Empezamos a transitar la ruta de la salud con la doctora Claudia Mancelli.
Bueno, hoy vamos a estar charlando y conversando sobre la primera estación de esta ruta de la salud, que tiene que ver con el ejercicio físico regular. Y en contraposición a la actividad física, vamos a charlar un poquito acerca del sedentarismo.
Cuando tenés mucha sed, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, no, sí, también vamos a tener mucha sed, que tiene que ver con el sedentarismo, ¿no? ¿Cómo podemos definir sedentarismo? Hoy por hoy hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es aquellas personas que no realizan por lo menos 30 minutos de actividad física 3 veces por semana, están dentro del grupo del sedentarismo. ¿Y por qué es tan importante esta entidad? Porque es una epidemia a nivel mundial, al igual que lo es el cáncer y la obesidad. Genera más de 35 patologías crónicas asociadas. Por lo tanto, algunos autores lo dieron por llamar al sedentarismo el síndrome de la muerte sedentaria, porque verdaderamente constituye un factor de riesgo muy importante para la salud. Y de todos los factores de riesgo para enfermedades crónicas, aparte de la hipertensión, la obesidad y la diabetes, en cuarto lugar se presenta el sedentarismo. Realmente el síndrome de muerte sedentaria parece fuerte el término, pero la idea es despertar conciencia del impacto negativo que tiene estar mucho tiempo inactivo. Nuestro cuerpo fue generado para estar en movimiento y todo aquello que no se utiliza de nuestro cuerpo empieza a dejar de funcionar normalmente hasta el punto tal que puede dejar de funcionar. Por lo tanto, empiezan a aparecer las complicaciones. Y de la mano del sedentarismo, una de las complicaciones más importantes tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Ajá. Ambas situaciones que a nivel mundial y en particular en nuestro país está generando estragos. Como para tener en cuenta qué es lo que pasa a nivel argentina, en el año 2013 se realizó una encuesta nacional de factores de riesgo que estuvo a cargo de nuestro Ministerio de Salud, que arroja las siguientes cifras que son verdaderamente preocupantes. El 55% de la población realiza en forma insuficiente actividad física, es decir, más de la mitad de los argentinos no se mueven lo mínimo que se necesita. No solamente este dato, sino que 6 de cada 10 personas tienen exceso de peso.
Perdón, ¿cómo es la cifra?
Seis personas de cada 10 personas tienen exceso de peso. Y 2 de cada 10 ya definen obesidad. Por lo tanto, es, digamos, cifras del 2013 a nivel nacional sumamente alarmante.
Claudia, discúlpame, ¿esto tiene que ver con uno ve tantos autos en la calle? Como que la gente dejó de caminar, se sube al auto y camina nada. Si puede evitar caminar, se sube al auto y va.
Exactamente, ese es uno de los motivos, el desarrollo tecnológico de los avances en distintas áreas que facilitan un montón de, digamos, funcionalidades diarias, entre ellos ir al supermercado, que uno lo puede hacer ya la compra por internet en muchos lugares, no en todas las ciudades, o como bien decís vos, trasladarme no en medio público en bicicleta, como se está promocionando hoy en la ciudad de Buenos Aires.
Sabés que vos lo debes saber mejor, yo veo en los niños que no practican tanto deporte, que todos estos computadoras o videojuegos que lo tienen tanto tiempo sentado, me parece que les resta mucho tiempo a la actividad física, ¿no?
Y a eso tenemos que sumarle la inseguridad. Verdaderamente hay dos factores que hacen que uno esté más sedentario: la imposibilidad de movilizarnos por las calles libremente, como cuando éramos chicos nosotros, que jugábamos en la vereda sin ningún inconveniente, y a su vez la carga laboral de los padres, que hacen que no tengan la posibilidad de estar trasladándose hoy por hoy a una entidad deportiva o a un club o a una sociedad de fomento para poder hacer la práctica de deporte. Entonces, las cifras del sedentarismo verdaderamente van impactando negativamente, y no podemos dejar de lado también que estos avances tecnológicos que aumentan nuestra comodidad también potencian esto de estar permanentemente en el estado de confort, de que me lo traigan, que me lo hagan, de excusarnos en la falta de tiempo, que es la excusa más frecuente que se encuentra de cuando uno pregunta ¿por qué no haces actividad física? Y la mayoría de las personas contestan no tengo tiempo. Y los americanos, los norteamericanos, que se dedicaron a estudiar mucho y siempre estudian mucho las estadísticas, realmente analizaron cuánto tiempo estamos haciendo un montón de otras cosas, ¿sí?, en reemplazo de las cosas que son saludables para nosotros, entre ellos la actividad física, también alimentarnos adecuadamente, estar un tiempo entre amigos, un tiempo de recreación y diversión, el descanso nocturno, como decía. Son muchas cosas que fueron analizadas y uno ve que verdaderamente no sobra el tiempo para hacer los 30 minutos de actividad física si dentro de las 10 primeras prioridades que tenemos en forma individual figura hacer actividad física. Nadie duda de cepillarse los dientes una o dos veces por día. Ese hábito está instaurado y es necesario para el cuidado de la salud bucal. Con la actividad física debería pasar lo mismo, pero verdaderamente esto lleva mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de transformación y cambio, y que ese es uno de nuestros propósitos, ¿no? Tratar de promover este cambio.
Claro, ves, el hábito del cepillado, seguramente a todos nosotros y a todos los que nos están escuchando, nos impusieron nuestros padres desde muy pequeños. Uh-huh. Y es lo que hoy a veces no hacemos, en imponer el hábito de la actividad física al niño desde chiquitito.
Y eso es una problemática, porque es más, hace 20 años atrás el que hacía actividad física, en parte, en algunos sectores, era considerado el vago de la familia, ¿no? Está todo el día en el club vagueando. Entonces, ese concepto, que ya hoy, gracias a Dios, fue cambiando, está en la sociedad. Sumado la inseguridad, sumado el costo para hacer una actividad física en un lugar institucionalizado, las distancias, el avance tecnológico, obviamente, que hace muy atrayente algunos juegos para la población de niños y adolescentes, va justificando en gran parte estas estadísticas, ¿no?, que refieren que más del 55% de la población en nuestro país hace un nivel de actividad física insuficiente, ¿no?
Claudia, esto me da pie a preguntarte algo. ¿Existe algo llamado, porque lo leí por ahí, sedentarismo teen, adolescente?
Sí. Y es contagioso. Porque en esa etapa de la vida que nos va a poder desarrollar mucho más cuando se refiere a la parte de adolescente desde lo psicológico, los adolescentes actúan en masa en general, ¿no? Y esto de estar conectados permanentemente a través de la computadora o los juegos interactivos y virtuales hace que verdaderamente estén mucho más tiempo sentados y comiendo en general alimentos hipergrasosos e hipercalóricos, que va en contra de su propia salud actual y futura. Así que sí, verdaderamente existe el sedentarismo TEN, que tiene que ver con esto, ¿no? De no lograr buscar o encontrar la actividad física sumamente motivadora para un adolescente para perseverar en la actividad física. Sí se ve en esta época del año lo que se llaman los deportistas golondrinas, que empiezan en septiembre y octubre con la finalidad de estar mejor físicamente desde la estética para las vacaciones de verano. Entonces los gimnasios se llenan, los deportes o actividades de moda están a full, pero eso es transitorio. La actividad física la necesitamos todos los días de nuestras vidas, ¿sí?
Bien. Nos dio el top de las 11.
Y voy a decir otra cosita más.
No.
El obeso activo tiene un pronóstico de vida 6 años mayor que el flaco sedentario.
Mira.
Entonces, estoy sumando algo más. La obesidad es un factor de riesgo. Pero si encima soy sedentario, siendo obeso, el riesgo es mucho más. Y escuchen esta cifra. Ser sedentario, es decir, no moverme 30 minutos, 3 veces por semana como mínimo, aumenta mi riesgo 200% de padecer un accidente cerebrovascular, que en estos días, en estas semanas, se estuvo conmemorando y trabajando sobre la salud cerebral. Un 160% más de riesgo de ser diabético. Uh-huh. Un 100% más de riesgo de tener algún problema en el corazón. Ni hablemos de la osteoporosis, del cáncer de colon, de la hipertensión, del cáncer de mama. Digamos que ser sedentario, por eso empecé diciendo esto del síndrome de la muerte sedentaria, verdaderamente trae muchísimas consecuencias para la salud personal, familiar y también social, ¿no? Para la salud pública.
Bien, entonces, nos vamos de esta manera con más a mover la vida.
Son días difíciles de olvidar.
A mover la vida por Radio Armonía.
La radio te informa la hora. 11:01. Inicio espacio publicitario.
¿Lo chocaron? ¿Sufrió un accidente como conductor, peatón o pasajero? No pierda tiempo ni dinero. Gestionamos sus reclamos ante la compañía del tercero. 38 años de experiencia avalan nuestra trayectoria. No dude en consultarnos. Estudio Jurídico Caprota y Asociados. Teléfono 4811-7994. 4811-7994.
En el Centro Médico Evangélico, usted podrá encontrar atención de primera calidad para el cuidado de su salud. Contamos con un equipo de especialistas médicos de alto nivel, laboratorio de análisis clínicos, radiografías y ecografías. Comuníquese con nosotros al 4644-3118 o 4643-2211 o acérquese a Irigoyen 2189, Villarreal, Ciudad de Buenos Aires. El Centro Médico Evangélico está abierto a toda la comunidad. Te esperamos.
Fin. Espacio publicitario. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Estás escuchando A Mover la Vida.
¿Palabras?
Palabras.
Palabras.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean. Palabras que se empuñan como espadas. Palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bueno, Eva, llegó tu momento. Vamos a reflexionar, vamos a escuchar tus palabras.
Bueno, es un tema el de las palabras, cómo pueden encender grandes cosas, pero hoy lo quiero relacionar, el tema de las palabras, con los sueños. Escuchamos a Gloria Estefan cantar Soñar con lo que más queremos, pero yo le voy a agregar una frase que escribí hace un tiempo, que también es el lema de nuestro programa de A Mover la Vida, que es: los sueños no se cumplen si solamente soñamos. No alcanza con tener un sueño, hay que hacer muchas cosas a partir de ese sueño y hay que ser responsable de ese sueño porque seguramente tiene un propósito. O sea que hoy vamos a estar pensando en esto, qué relación tienen las palabras con los sueños. Y también quiero pensar en una película, porque me gustan mucho las películas biográficas que hablan de vidas de personas que han superado obstáculos o que han logrado cosas. Y en este caso, la película de Patch Adams habla de un personaje, ahora nos va a leer Mariano la sinopsis, que tiene un sueño y cómo tuvo que usar las palabras para defenderlo, porque si no lo perdía. Te escuchamos, Mariano.
Patch Adams es una película de comedia-drama de 1998, protagonizada por Robin Williams, recientemente fallecido. La película está basada en la historia real de la vida del doctor Hunter Adams, alias Patch, ¿no? Patch es un hombre deprimido y atormentado, perdió a su papá a los 9 años, casi sin conocerlo, ya que era un militar que estaba siempre en combate. Viviendo una vida sin sentido, tiene un intento de suicidio, por lo que se interna voluntariamente en una institución mental, totalmente desanimado. Allí Adams se da cuenta que al ayudar a sus compañeros se siente feliz. Así descubre un propósito y sentido para su vida y se retira voluntariamente, así como se internó. Ingresa a la Facultad de Medicina y pasa a ser el alumno con el mejor promedio de su promoción. Pero lo más destacable es que Adams anima a los estudiantes a desarrollar su idea de una clínica médica en torno a tratar a los pacientes a través del humor y la compasión. Realizan bromas para ellos, además de usar las narices que hemos visto tantas veces, ¿no? Las narices coloradas de payaso, para alegrar a los niños internados. Recibe finalmente el doctorado, pero pone mucha importancia a la atención del espíritu de una persona, además de buscar la mejora de la enfermedad, insistiendo en la importancia de la calidad de vida.
Sí, a mí me impacta esta película, la vi varias veces, la volvería a ver y se las recomiendo, porque uno puede ver específicamente por las etapas que pasa el personaje real, porque está sacado de la historia real de este doctor, por todas las etapas que pasa este hombre. Primero, los problemas de su infancia lo llevaron a estar muy deprimido, a sentirse desilusionado de la vida, a no tener ningún propósito, y entonces por eso decide quitarse la vida, porque realmente no encontraba un sentido a la vida, tanto dolor, tanta soledad. Luego se interna él mismo, y ahí, cuando él está en la clínica internado, él empieza a observar y empieza a ver qué le pasa a algunos compañeros, especialmente al de cuarto, y logra tratar de buscar estrategias para ayudarlo. Como que ahí empieza a nacer algún propósito en su vida, y va probando y ve que logra resultados y ayuda a uno y ayuda al otro y hace en las sesiones reír a los pacientes, que hasta ese momento era una tristeza ese lugar. Por supuesto, el profesional estaba muy en contra de estas prácticas de Patch, pero él ahí descubre un propósito, internado en una clínica psiquiátrica, descubre un propósito, ayudar a que la gente viva mejor, ayudar a que la gente pueda reír, ayudar a que la gente encuentre un ánimo. Por eso decide estudiar medicina, porque se conecta más con la persona enferma, pero él no solo quiere curarlo, sino darle un momento de alegría, y si puede cumple los sueños de algunos pacientes terminales, porque él entiende que no siempre va a poder curar a toda la gente, pero lo que quiere es animarla el tiempo de vida que tenga, sin importar si le va a llegar la muerte o no. Bueno, él se recupera de las desilusiones de su niñez, encuentra un objetivo, se anota en la universidad, le va muy bien. Algunos compañeros no entienden cómo él le iba tan bien, porque nunca lo veían sentado estudiando, pero se ve que tenía un estilo diferente de estudio, que era muy práctico y le servía. Lo que pasa es que como él es muy creativo y tiene ideas de cómo ayudar que van en contra de la medicina tradicional, empieza a meterse en el hospital cuando no le corresponde y empieza a ayudar a algunos pacientes, y realmente de manera exitosa los pacientes responden bien, los que no comían empiezan a comer, hasta el más loco que revoleaba todo lo que podía y trataba mal a las enfermeras termina hablando con él y él le puede cantar y dar ánimo. Así que él hace todo esto a escondidas, se mete en la sala de niños internados de oncología, que estaban ahí todos peladitos, se pone narices, se agarra a las cosas médicas y hace cosas para divertirlo, y los chicos se ríen, se animan, y de ser una sala triste esperando qué pasará con sus vidas, los chicos empiezan a tomar vida y a alegrarse. ¿Qué pasa? Esto no está bien visto por el decano, que a su vez era el jefe del hospital y el decano de la facultad, entonces siempre se opone. Pero en un momento, él, como Patch, se ve que es muy un temperamento muy insistente con sus ideas y seguía adelante y le decían, te prohíbo que entres, te prohíbo esto, ¿no? Él sigue con esta idea y el decano dice que no se va a recibir y bueno, dice, no vas a tener tu título porque no estás cumpliendo las normas y acá hay que cumplirlas, más o menos así. Y bueno, él se deprime mucho y se va a una montaña, muy deprimido, con un bolsito. No se sabe porque él no saca un pie de como para tirarse, pero parece como que estaba considerando nuevamente si ponía fin a su vida porque su sueño se le había frustrado. Y para esto quiero escuchar una partecita de una canción, porque Patch Adams ahí tiene una discusión con Dios. Y le dice, ¿y ahora qué? ¿Qué querés que haga? ¿Sabés que podrías tirarme desde aquí? Y no podrías detenerme, como que le protesta a Dios. Así que respondeme, por favor, decime, ¿qué estás haciendo? ¿Creás al hombre para que sufra indecibles tormentos y para que muera? Debiste haberlo pensado mejor. En 6 días hiciste la creación y el 7º día descansaste. ¿Vale la pena? Y en este desánimo profundo, mientras él consideraba si valía la pena la vida, si todo lo que Dios había hecho tenía sentido, escucha la voz de Dios, una suave voz, a través de algo de la naturaleza. Vamos a escuchar una parte de la canción.
Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad.
Bueno, así como canta Jesús Adrián Romero, escucha la suave voz en la naturaleza. Esto es cierto, si a veces nos apartamos de la rutina diaria, del estrés, de nuestros sueños, de nuestras broncas, de nuestros enojos, y prestamos atención a la naturaleza, nos habla. Y así, como dice la canción, le pasó a Patch. Él estaba ahí a punto de definir su vida y se da vuelta, ve una mariposa preciosa en su bolso y escucha como la voz de Dios, ahí no está explicado, pero él cambia el ánimo, toma la mariposa con la mano, la mariposa vuela y se le para en el pecho, y lo toma como una señal de que tenía que volver y luchar por su sueño. Entonces él no solo tenía un sueño, no solo quería ayudar, sino que ahora tiene que volver a luchar por ese sueño. Pero están en la naturaleza, porque esa escena es hermosa, está en una montaña, el cielo es increíblemente hermoso, las montañas de frente, y esta mariposa que a él le transmite, que Dios le da una respuesta, con una suave voz. Y ahí se va, pide una junta, se asesora legalmente y tiene que defender su sueño con palabras. Y acá está la relación. Él tenía un sueño, era válido, hubo gente que se lo oponía, siempre va a haber, pero tuvo que encontrar las palabras correctas para convencer a un jurado de médicos de mucha experiencia, muy tradicionales, todos sentados ahí, él parado con su camisita hawaiana. Tiene que defender con palabras sus sueños. Y depende de esas palabras que a él le permitan continuar la carrera o no. Y pensaba, nosotros también a veces tenemos sueños y ante las primeras desilusiones, ante los opositores, nos quedamos. Pero tenemos que dar un paso más. Los sueños no se cumplen si solamente soñamos. Tenemos que trabajar, esforzarnos, prepararnos. Fíjense que era el mejor alumno. No es que estaba ahí a ver qué pasa, si rindo la materia. No, era el mejor alumno. Se comprometió al máximo, usó todas sus capacidades, sus talentos, su creatividad, pero tuvo que usar las palabras para llegar a cumplir su sueño. Y convenció a un jurado para poder lograr este sueño. Y gracias a eso, hoy, esta película también promovió su sistema de trabajo con los pacientes, que ahora tenemos a los payamédicos en varias instituciones de Argentina, porque esto creció de una manera terrible. La tenemos en el Hospital de Niño Gutiérrez, Pedro Elizalde, en el Hospital Pediátrico del Dr. Sin de las Malvinas Argentinas, en el Hospital Garrahan, en el Hospital Municipal Hausa de Vicente López, en el Hospital de Niños de La Plata, y hay varias ONG que están trabajando a partir de esto. Fíjense si este hombre, el personaje real, no hubiera encontrado las palabras que apoyaran y que lo hicieran firme sus sueños. Tenemos que tener sueños, esforzarnos, prepararnos al máximo, no detenernos, escuchar la voz de Dios y usar las palabras correctas. Busca tu sueño y busca tus palabras.
Gracias, Eva, y seguimos así en A Mover la Vida.
En A Mover la Vida.
Bien, y con esta cortina pretenciosa, Pablo, ¿no? Deportiva.
Sí.
Vamos a arrancar a tu momento, el momento deportivo del programa, de Mover la Vida.
La verdad que, bueno...
¿Por qué esta cortina, Pablo?
Y esta cortina...
No está por casualidad.
No, no está por casualidad. Hay muchas cortinas que se pueden usar en el deporte, pero la realidad que la elegí también... Mira, justo hoy parece como que es el día que asociamos a las películas. Esta cortina musical es la cortina musical de la película Carroza de Fuego. Y donde esa película asocia el deporte, la alta competencia, con un personaje de la película donde, antes que el deporte, pone a Dios. Donde él quería lograr un sueño deportivo importante en su vida, pero en el momento justo puso primero a Dios y después el deporte. Y Dios lo gratificó con el triunfo, como dándole... esa veña de decir, bueno, vos confiaste en mí, vos me pusiste primero y ahora voy a hacer que tu sueño se cumpla dentro del deporte.
Y igual estaba preparado.
Él estaba preparado.
Muy preparado.
Seguro. Siempre tenemos que estar preparados.
Tenemos que estar listos.
Listos para cuando Dios nos da esa posibilidad. Y en el deporte más, ¿no?
Claro.
Así que bueno, así que esa es la idea de haber elegido este tema como cortina musical, porque el deporte que hacemos desde la Iglesia a la Puerta Abierta no es un deporte más, no es solamente una actividad deportiva. Tratamos de transmitirle a los chicos y a los adolescentes que desde el deporte podemos ser diferentes, que desde la lucha deportiva, desde el sacrificio deportivo, podemos no alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros y poder poner en esa actividad deportiva o desarrollar ese don que Dios nos dio.
Sí, vos sabés que hablamos fuera del aire en su momento con vos el tema del ambiente del deporte infantil, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te contaba una mala experiencia que había tenido cuando mis hijos estaban en edad de Fafi, Fefi, Fufi, que después vas a explicar qué es porque tengo un lío con eso, futsal, futsol, no sé, un ambiente muy hostil, ¿no? ¿Cómo trabajan eso?
Bueno,
ese tema, porque sé que lo trabajan.
Sí, le damos prioridad sin perder el objetivo, porque, a ver, naturalmente los seres humanos somos competitivos, hacemos una actividad y queremos ganar. Queremos dar lo mejor y queremos tener el triunfo. Pero sin que los chicos pierdan el objetivo de que, sin dejar de lado el triunfo, tenemos que ser distintos. Tenemos que trabajar de una forma diferente con el rival. Tenemos que estar predispuestos de otra forma a hacer el deporte sin perder el objetivo, que es el triunfo. Que para eso hacemos el deporte. Entonces lo trabajamos mucho desde los valores que Dios quiere para nosotros, aún siendo grandes deportistas.
¿Sabes que esto en las escuelas y en otros ámbitos deportivos se puede diferenciar dos grupos? Los chicos que abandonan porque no soportan la presión y la agresión y que les exijan más allá de lo que pueden dar, y los que se amoldan al sistema y salen con los botines puestos para pisar a quien haga falta para destacarse y llegar a la meta. Es terrible ver eso.
Sí, sí, la verdad que cuando vos ves en algunas entidades deportivas de cómo se trabaja con los niños y con esa carga emotiva tan grande de que sí o sí tenés que triunfar, ves que le hace mucho daño.
Aparte, el otro no importa. Entonces, desde chiquito el otro no importa. Después vamos a la calle y vemos cómo se maneja. El otro no importa, yo voy primero, cueste lo que cueste. Yo creo que esto del deporte y los valores, como trabaja UNICEF, es una manera de enseñar a los chicos que hay un otro, que hay que respetarlo.
La realidad
es
que desde el deporte vos podés trabajar la conducta humana, uh-huh, el respeto hacia el otro, valorar lo que hace el otro, respetar a mi compañero, porque es mi compañero de trabajo en un equipo, y todo eso el día de mañana
se transporta a la vida.
A la vida.
No solamente al compañero, sino también el respeto al entrenador, a la autoridad, ¿sí? A un marco de reglamentación a seguir para comportarme dentro de un orden. Yo creo que la actividad deportiva en la etapa infanto-juvenil disciplina muchísimo, e inclusive ese grupo que no puede tolerar la presión de la competencia o de la exigencia del entrenamiento, o bancarme estar sentado porque no viene a entrenar en la semana, lo prepara para el resto de la vida, porque la vida está llena de distintos tipos de presiones. Es una de las herramientas el deporte para prepararlo para enfrentar el resto de su vida, ¿verdad?
Sí, sí. Por eso es que trabajamos mucho en eso, ¿no? Tratamos de hacer hincapié en esa forma, porque, a ver, la realidad es que deporte se puede hacer en un montón de lugares. Desde el ámbito cristiano tenemos que tratar de hacer un deporte distinto.
Eso con los niños. Y en la cuestión de los padres, ¿cómo manejan las exigencias y las emociones de los padres, que a veces son los que generan estas situaciones?
Bueno, a ver, con los padres tenés que ser muy claro. Nadie está obligado a que su hijo o hija haga el deporte en nuestro ámbito. Y el padre un poco termina siendo el que encamina a ese niño. Si el padre acepta que haga esa actividad de esa forma, está buenísimo. Y si no, en definitiva, a futuro será el responsable de que lo encaminó por otro lado.
Pero no puede manejarse así dentro del grupo que vos
no,
trabajás.
No, pero cuando vos hablas,
¿qué hace?
Claro,
se les habla.
Seguramente. Nosotros, cada vez que viene un papá con un niño a la iglesia a trabajar en la parte deportiva, le explicamos cuál es nuestra forma de trabajar.
Ah, okay.
Que nosotros no somos un club. Trabajamos para Dios en el deporte.
O sea, lo aclaran desde el vamos.
Claro. Y el papá que necesita, por una cuestión de vida, que el chico haga un deporte distinto, porque el papá necesita esa pasión, y bueno, agarra otro camino. Uh-huh. ¿Sí?
Igualmente, queremos ganar, ¿verdad? O sea,
porque, obviamente.
Sí, ganar sí.
El ganar tema sí. Es,
¿a qué precio, no?
Claro.
No a cualquier precio.
Hay una línea.
Ganar sí.
Nosotros en la vida, desde el deporte, les enseñamos que hay una línea que no hay que cruzar. Yo tengo que tratar de ganar siempre, pero nunca cruzar la línea de mi dignidad. Ganar con los valores cristianos y ganar con la buena fe, con el buen desempeño, pero no cruzar esa línea de ganar a cualquier precio.
Y el tema de los fracasos, ¿cómo lo manejan? Porque a veces a los chicos les cuesta mucho aceptar que perdieron, que no metieron el gol, de que pifiaron. Se sienten algunos mal por las voces externas, pero algunos se sienten muy mal con ellos mismos.
Claro, cuando vos trabajás ya desde el entrenamiento, ¿no? No en la competencia. Cuando vos trabajás donde lo más importante no es el triunfo, sino es cómo yo soy un deportista, cómo trabajo como deportista, cómo me esfuerzo, cómo mejoro, porque en el deporte podés mejorar aún en la derrota.
O sea que basan el éxito en el esfuerzo y no tanto en el logro resultado.
Correcto.
Final.
El éxito es lo que yo logré en mi vida, como deportista, cómo mejoré. Uh-huh. ¿Sí? Vos fíjate, pasa mucho, y esto lo va a entender toda la gente que hace running, que corre, que a veces puede haber alguien que salió en el puesto 1560 y vos lo ves que está recontra feliz en la llegada. Pero esa persona mejoró su tiempo.
Claro.
Y no ganó la medalla, ni ganó el premio, ni lo aplaudió todo el mundo. Pero el 1560 mejoró su... Y fue su mejor día.
Para ahora que hablas que no lo aplaudió todo el mundo. Estuve en una maratón de 8 kilómetros. Todo muy lindo, qué sé yo. Pensamos que había terminado la maratón. A la hora viene un hombre muy mayor, tendría unos 70 y largos, y llega último cuando ya había casi terminado la maratón. Y todos lo aplaudieron, todos lo aplaudimos, porque este hombre era anciano y llegó a hacer los 8 kilómetros trotando lento, y aunque fue el último, todos nos paramos a aplaudirlo y a decir, ojalá yo tenga ese espíritu.
Para él fue un logro de vida.
Excelente. Por eso yo digo siempre, nunca es tarde para sentirse mejor. No hay edades, Mariano, para mover la vida, ¿sí?
Bueno, seguro. Y hablando de mover la vida, estamos en A Mover la Vida. Pueden comunicarse por el Facebook, está ahí un poco movimiento, ¿eh? Están durmiendo todavía, ¿qué pasa? Es A Mover la Vida, el Facebook, así como suena. El Twitter, @ A Mover la Vida. Comunicate por ahí, tirá una pregunta. Es importante que hagan preguntas hoy o en la semana para que podamos contestarle al programa que viene. Preguntas, sugerencias, contar una experiencia, porque no la contamos acá. Pablo, hablabas de correr, hablaban de la maratón, de los 8 kilómetros, hablan después, chicas. Vos fuiste corredor, ¿verdad?
Sí.
No digo fuiste, por ahí nunca se deja de serlo, perdón si...
Claro, hoy no estoy activo.
Pero contá un poco qué es lo que hacías y cómo te entrenabas y cómo lo vivías.
Mira, desde muy chiquito, a los 10, 11 años, me agarró ese vicio de ser atleta, de poder canalizar toda mi fuerza deportiva, ese don que Dios me dio para competir. Y bueno, y fue una pasión desde muy chico que... La verdad que me dio la posibilidad de desarrollarme como deportista y aún hoy seguir siendo un deportista no tan activo, pero transmitiendo,
claro,
a todos los que puedo ese fuego sagrado que queda en el deporte.
¿Y en qué, ¿no?, club desarrollabas tus dones?
Bueno, fui casi 20 años atleta de Vélez Arfiel. ¿Eh?
¿Te puedo hacer una pregunta personal?
Sí.
¿Es verdad que superaste tus marcas corriendo a una chica en el Vélez?
No.
A Claudia, conocieron ahí.
Nos
me
conocimos
dijeron
ahí.
Que por correrla y correrla, claro, superaste la marca.
Nos conocimos ahí, pero no era tanto correrla, pero bueno, era una meta alcanzar.
Muy bien, meta cumplida.
Claro.
Claudia, ¿querías decir algo?
Sí.
¿Me permite, Claudia? Sí. ¿Te vale esto en radio? Sí,
sí vale.
Porque Pablo dice que él corría y ahora dejó. Tanto correr y sigue deportivo. Pero hay gente que arranca a correr de grande.
Sí.
Yo empecé a correr a los 37 años. No es que soy una maratonista súper, pero dije, quiero empezar a moverme diferente. Y empecé a correr una maratón de 3 kilómetros. Después tuve la de 5, después la de 8. Ahora bajé un poco, pero no hay edad. Uno puede empezar de niño y superarse. Y uno puede empezar de grande.
Sí, verdaderamente, no solamente hacer actividad física es hacer un deporte. Yo siempre refiero al caso de mi paciente más anciana, 103 años de edad, que viene a la consulta y digo, bueno, ¿qué vendrá a buscar 103 años de edad esta mujer? Ella quería que yo le enseñe ejercicios para poder fortalecer los músculos que están encima de la rodilla, es decir, en el muslo, porque ella iba una vez por semana al cine, los días miércoles, que Pami tenía su descuento, y tenía que subir 4 o 5 escalones. Y cada vez se sentía más débil para hacerlo. Por lo tanto, me vino a ver como deportóloga para que yo le enseñara a hacer ejercicios para fortalecer esos músculos y ella poder continuar con su forma de vida. Y a los 103 años uno no busca que se agrande el músculo, pero que sí funcione mejor, desarrolle un poco más de fuerza, con más coordinación. Y esta paciente, Teresa, que siempre me la acuerdo porque fue una de las más viejitas que he tenido, logró terminar su vida haciendo lo que a ella le daba placer y alegría, que era ir al cine una vez por semana. Así que,
qué bueno, ¿eh?
Reitero, a mover la vida es para cualquier edad y el cuerpo es realmente tan perfecto, hecho por Dios, que responde a cualquier edad si el estímulo es el adecuado, ¿no?
Okay. Qué bien. Bueno, hubo resultados, porque también hay gente que está esperando eso.
Sí, la verdad
¿Hubo,
que, bueno,
¿hubo fecha?
Dentro de lo que hablamos de el deporte en la iglesia, queremos resaltar que no competimos con iglesias solamente. Nosotros, como decías, Mariano, que no entendía un poco lo de esto de las ligas, en el fútbol infantil competimos en la Liga de CAFI, donde tenemos más de 100 chicos que en distintos equipos que están compitiendo y que representan a la Iglesia de la Puerta Abierta, mezclado con clubes que son entidades deportivas, claro, de distintos barrios. Y bueno, y en el del día de ayer, justo jugamos ahí en la iglesia contra el Club Corbalán. Nosotros, te cuento, Mariano, que todas las jornadas hacemos 5 partidos con distintos equipos. Y bueno, ayer nos tocó jugar con el Club Corbalán. Y si querés te cuento un poquito.
Dale.
Y ir nombrando también a los chicos que son nuestra
qué
base, ¿no?
Qué lindo escucharse.
Mirá, voy a arrancar, bueno, por los más grandes, ¿no? Que son la categoría 2000-2001, que ayer jugaron Valentín Zucotti, Leandro Stugnik, Miqueas Poveda, Santiago Monduela, Emanuel Molina y Franco Seco. Los chicos más grandes no tuvieron mucha suerte ayer en el resultado, perdieron 3-1. El gol de la puerta abierta lo hizo Franquito Seco, pero la verdad que dejaron todo para intentar el triunfo, que él no se dio. Después de ellos jugaron la categoría 2002-2003, con un partido vibrante, la verdad que iban ganando 3-0 nuestros chicos, y en un momento el Club Corbalán empató el partido 3-3, casi un poco como vieron lo que pasó en estos partidos con River, con Lanús, bueno,
sí.
Y terminamos ganando 4-3, así que había mucha alegría en los chicos de...
Pero no le dieron 10 minutos de alargue.
Sin alargue, fue todo muy, muy en el tiempo. Y bueno, y en ese partido jugó Lucas Ferrara, Ramiro Difonso, Israel Poveda, Lucas Lorenzo, Franco Zaraco, Santiago Álvarez, Federico Tortorielo, Martín Locasio y Nicolás Ripalta.
Goles.
Dos goles hizo Lucas Lorenzo y 2 goles Nicolás Ripalta. Pero en este partido quiero destacar a Fede, que es un arquerito que estamos trabajando desde hace un tiempo con él, que hasta de entrada tenía miedo de atajar, y hoy se ha convertido en un arquerazo que tenemos categoría. La verdad que
felicitaciones,
un saludo bárbaro a Fede, porque
bravo, Fede.
Se ha esforzado como ninguno y ha logrado algo maravilloso. Y bueno, después seguimos con la categoría 2004-2005, que ahí no nos fue bien, perdimos 3-0, pero también los chicos dejaron todo. Matías Yunes, Vittorio Rubira, Enzo Gastaldi, Luca Mayra y Leandro Rodeiro. No hay goleadores porque perdimos 3-0, pero bien, la verdad que los chicos han...
Se esforzaron por lo menos.
Se esforzaron muchísimo. Vamos, y dejan todo, dejan todo. Y en, lo, y en uno de los más chiquitines, que ahí tenemos un equipo, un buen equipo, en la categoría 2006-2007, con unos sabandijas bárbaros que dejan todo en la cancha, que ganaron 2-0, con goles de Marco Ferrara y Tobías Romero. Romero.
Ese apellido me suena.
Ahí jugó Lautaro Scott, Luca Mayra, Brandon González, Leandro Rodeiro, Marco Ferrara, Tobías Romero, Santiago Ripalta, Bautista Zucotti y Benjamín Romero. Y ellos ganaron. Bien. Después pasamos a la categoría 2008-2009, que empatamos 3-3 sobre el final. Y presten atención a esto. El equipo formó así: con Cipriano Bongarra, Ulises Zaragoza, Benjamín Romero, Uriel Peralta, Matías Lorenzo, Santiago Scott y Guadalupe Maggiore.
¿Cómo bien, es eso? No, sí.
Y ayer Guadalupe hizo dos goles.
No, mixtos.
Hizo dos goles Guadalupe y por eso empatamos 3-3. Y el otro gol lo hizo Benjamín, un golazo bárbaro de Benja. Así que las chicas también pueden jugar al fútbol, se pueden divertir y pueden salir adelante. Así que,
bueno, Guadalupe, gracias por ahí estar con el...
Firme con el género.
Firme femenino, con, ¿no?, el género.
Bueno, así que eso... Es todo lo que se refiere a fútbol. Una solita información de, para todos los chicos que hacen bádminton, que se recuerden que el día 22 de noviembre tenemos el último torneo metropolitano en la iglesia. ¿Sí?
Bien. El próximo programa, ¿podés? ¿Te puedo pedir algo?
Dale.
¿Explicás qué es el bádminton, bien?
Dale, vamos a explicar un poco qué es el bádminton.
Anótatelo.
Y quizás hasta podemos ver también, hablar con el profesor Alejandro Almada.
Estaría bueno.
Que es el profesor de bádminton, que está haciendo un trabajo espectacular en bádminton en la iglesia.
Porque no es de los deportes convencionales,
más,
¿no?
Claro.
Fútbol, básquet, handball, ¿qué se juega en la escuela?
Sí, es. Bueno, bádminton.
Bádminton, ¿qué
en,
tal?
En la escuela de la puerta abierta se juega bádminton. Y claro, está buenísimo.
Pero debe ser una de las pocas.
Claro,
que uno
pero,
conoce.
Pero bueno, los chicos les está gustando muchísimo. Y para el próximo programa también vamos a hablar con Eva. Algo que ella comentó de a qué edad empezás a hacer el deporte.
Bueno.
Y relacionado a un tema importante que me ha pasado a mí y le ha pasado a varios compañeros: el síndrome del yo fui.
Apa.
Que yo fui un gran deportista y por qué después dejé.
Perfecto. ¿Sí? Bien, entonces gracias Pablo por este momento. Seguimos en Amor de la Vida con Gilson y que nos dice correré.
Nosotros tu vida.
A mover la vida por Radio Armonía.
Y seguimos en A mover la vida y bueno, muy lindo lo que estamos hablando. Hablamos de el sedentarismo, hasta ahora hablamos también de la importancia de la salud espiritual, uh-huh. que acompaña, ¿no? El físico, hablamos de deporte. Y vos sabés que hablamos tanto que cansamos y alguna gente se comunicó. Por ejemplo, nos llamó María, nos llamó Luis, desde el barrio de Villarreal. Y bueno, nos dejan saludos, están escuchando el programa, les mandamos un beso grande. También se comunicó Fabio, no voy a dar el apellido, no sé si quieren, por sí. Mover la Vida. Se comunicó Cristina. Bueno, hay varias personas que estuvieron interactuando por las redes sociales y por teléfono. Ya, como dijimos, la semana que viene vamos a abrir el teléfono, vamos a estar respondiendo preguntas. Manden sus preguntas en la semana, hoy, o la semana, consultas, que vamos a tener un bloque especial. ¿Sí, Claudia?
Sí, yo quiero tirar una pregunta para que nos vayan respondiendo en esta semana. Y la pregunta es esta: ¿qué dejaste de hacer por falta de tiempo? A ver qué nos contesta esta audiencia. ¿Qué cosas dejamos de hacer por falta de tiempo?
Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, está planteada. En la semana vayan contestando por las redes sociales y nos van contando. ¿Qué dejaron de hacer? Dejamos cosas de hacer. Yo dejé muchas cosas de hacer.
Sí.
Uh-huh. Sí. Dejé de trabajar, dejé a mis hijos, que se sí. No dejé todo.
Sí.
No. No, pero es verdad, dejamos muchas cosas. Bien. ¿Tenemos un llamado, es verdad eso?
Tenemos un llamado.
¿Y por qué le damos entrada a nuestro programa? ¿Quién es que nos llama?
Hola, Cristina.
Hola, ¿cómo les va? Los estoy escuchando.
Hola, Cristina.
¿Cómo te va?
Muy bien. Mucho gusto. Muy bien. Yo quiero, antes de que nos cuentes tu experiencia en A mover la vida, en esta actividad que hacemos una vez por mes en la iglesia de la Puerta Abierta los días sábados, que Cristina es una paciente mía que realmente generó una transformación en su estilo de vida, en sus hábitos, muy importante a lo largo de estos años, entonces, de este año en particular. Entonces me gustaría, Cristina, que nos comentes qué es lo que sentiste y cómo vivenciaste, ¿no?, toda esta actividad que pudiste llevar a cabo y que te animaste y superaste tus propios obstáculos y limitaciones con A mover la vida.
Bueno, yo, como vos decís, conocí este movimiento por mi cuñada, que me recomendó a vos como médica, y que fue justo el día que entraba en el jubileo hace 2 años. Vivía una vida muy sedentaria, muy cómoda, corrigiendo, sin actividad física. Y bueno, todo este año empecé a frecuentar y a compartir, y cada sábado que iba me entusiasmaba más para ir el siguiente sábado a mover la vida. Y de a poco, porque quienes me conocen bien, esto para mí es muy lento, no tengo un cambio muy rápido y fuerte, pero yo siento que hay un compromiso y me siento que están pares como yo, algunos en avanzada y otros no, y las escuchaba, y cuando Eva contaba del corredor que llegó después, vos sabes muy bien,
sí,
que quiero hacer la caminata, doy por ahí no las mismas vueltas, sino que acorto algunas, y llego última, pero llego, y a veces me pongo mal porque me tienen que esperar.
Y sos la más ovacionada siempre.
Es la que recibe más aplausos.
Yo creo que, bueno, que también es un aplauso mío, y de valorarme, a veces con muchos miedos, que tuve momentos y lo compartí con ustedes, hasta fui sola,
sí.
y bueno, voy venciendo cosas, recibo muchísimo de ustedes, y de todo el grupo, no solo en mover físicamente, sino en todo, porque aprendí varias cosas, y lo que digo, hay un compromiso. Yo me siento comprometida me gusta, a veces me cuesta mucho, vos sabés bien,
sí,
Claudia y
sí,
Eva,
sí.
Pero bueno, yo creo que, y lo publico, no tengo Twitter, que ahora me lo voy a abrir porque veo que lo voy a necesitar, que me voy a mover.
Bien, sos una genia, Cristina, realmente.
Así que bueno, no sé.
¿Qué es lo que más te gustó de A Mover la Vida, Cristina?
No sé, el grupo me gustó muchísimo, la organización que tienen, y bueno, el poder hacer algo para mí que me parecía imposible.
Bien, realmente, Cristina, no faltaste ni un solo encuentro de A Mover la Vida, desde el desayuno saludable que fue el primero de este año,
exacto,
hasta los exquisitos crepes que, exacto, armó Débora, no te perdiste ninguno de los encuentros.
No, no quiero perder, y en mi casa me apoyan en eso, también tengo que decir, ¿no? Porque mi esposo se encarga ese día de las cosas cotidianas de un sábado, y bueno, me ve bien, me falta mucho, porque ya vuelvo a decirlo,
sí,
hay tironcitos de orejas que necesito,
sí,
pero bueno, yo creo que el que está en duda, que se decida a conocerlo, después que decida.
Cristina, me das pie para decir que realmente uno de los propósitos de A Mover la Vida es mover la familia, y evidentemente con tu decisión y tu compromiso,
exacto,
de acompañarnos, estás moviendo tu propia familia.
Exacto.
Déjame mandarle un saludo grande al esposo, un capo, que la apoya, ¿eh?
Ahora le digo, porque él está en otro rinconcito de la casa, pero bueno, le digo, y él también empezó a ir a la plaza.
Bien.
Los sábados, pero bueno, así que vamos a ver si después ya podemos integrarlo.
Ya estás irradiando A Mover la Vida en tu propia casa, eso es importantísimo. Cristina, quiero agradecerte verdaderamente el apoyo que nos estás brindando con este testimonio, y seguir invitándote al último encuentro del sábado 22 de noviembre a las 16 horas en la Puerta Abierta, que están todos invitados a participar. Es una actividad completamente gratuita.
Exacto.
Y que pueden estar compartiendo con nosotros un tiempo lindo. Sí,
bueno,
Cristina, te agradecemos muchísimo.
No, les agradezco a ustedes, y bueno, ahora me moví también porque, bueno, van a ser domingos distintos, esperándolos y para escucharlos, y donde vaya me llevaba la notebook, que es más fácil.
Bien, perfecto.
Para escucharlos y no me quedé sentada, porque decía, no puedes ver.
Ahora, ¿quién dice que la tecnología es para gente muy joven? Vos dijiste que te acabás de jubilar hace un año aproximadamente, ¿verdad?
Dos años, sí, dos años.
Bien, y estás abriendo un Twitter.
Sí, lo voy a hacer.
Te llevas la notebook.
Enseñar, pero
bien, bien. Eso es realmente ir cumpliendo y pasando las limitaciones que a veces tenemos o nos autoimponemos,
exacto,
como bien decía Eva, con el paso de los años. Así que, Cristina, seguir moviendo la vida en todos los aspectos.
Bueno.
Y muchísimas gracias por compartir
a ustedes,
tu testimonio, ¿sí?
Lo mejor, y seguimos moviéndonos.
Bien.
Un beso grande, ¿eh?
Gracias, Cristina. Chao,
Cristina.
Chao, gracias.
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 Gracias. Buen domingo.
Sí, buen domingo, gracias.
Gracias,
de bien, gracias, Cristina, por el llamado. ¿Saben qué estaba pensando recién? En realidad, Cristina es el oyente ideal, porque está escuchando el programa y llamando por teléfono. A mí, que soy radialista apasionado, digo, lo demás es accesorio. Se inventó el Facebook y se inventó el Twitter para los vagos que no quieren levantar el teléfono o que no quieren escuchar el programa. Pero en realidad, nah, hablando en serio, es un accesorio. O sea, no tenés por qué abrirte un Twitter. De hecho, a mí el Twitter no me gusta. Pero bueno, es una manera de comunicarnos con gente que está conectada de otra manera. Bien, ¿saben qué? Te quiero decir algo muy rápido, sin meternos mucho, ya estamos terminando el programa. Ustedes saben que hoy, se me fue el link, pero hoy hace 25 años caía el muro de Berlín.
Uh-huh.
¿Sabían?
Sí.
Bueno, habló Francisco, que el Papa, dijo, bueno, abogó por una cultura del encuentro, a 25 años de este incidente, que impida que personas inocentes sean perseguidas, incluso asesinadas a causa de su fe. Y estuve leyendo estos días muchos comentarios en Facebook, muchas cadenas de oración y muchas cosas por mucha persecución de cristianos en distintos países, ¿no? Bueno, es un buen momento para reflexionar sobre eso. Nada más, quería decir eso.
La Iglesia de la Puerta Abierta está hace bastante tiempo orando por ese tema. El pastor Juan Pablo Bongarrá nos ha instado a orar y a pedir por esa persecución de cristianos en todo el mundo, para que Dios los esté cuidando y guardando, ¿no? Así que...
Bien, tengo también que nombrar a Hernán, que se comunicó por Facebook, nos puso comentario. Franco, también. Y también Martín Simón, que no lo habíamos nombrado y dije la apellido y no quería. Pero bueno, porque lo leí. Esta es toda gente que se ha comunicado por el Facebook, que es A Mover la Vida. 20 segundos cada uno digan algo. Para cerrar.
Que arranquen las mujeres.
Bueno.
Experiencia que sentiste en el programa.
Los saludo, pero sigan pensando en si tienen un sueño, si está en marcha, si hay que agregarle palabras, esfuerzo, voluntad, o si hay que salir a pensar en tener un sueño cuando no lo tenés.
Bueno, yo también los saludo, les deseo un domingo lleno de alegrías y lo que me gustaría que reflexionemos es, después de haber hablado de todos los factores de riesgo que implica ser sedentario y de esta síndrome de muerte sedentaria, que no seamos tan soberbios para pensar que no nos va a ocurrir nada por no hacer actividad física. Este cuerpo, esta casa del Espíritu Santo tiene que ser cuidada, y una de las maneras de cuidarla es a través del movimiento. Así que los invito a mover la vida con alegría en este hermoso domingo.
Bueno, me despido yo. La verdad que el programa estuvo buenísimo. La pasamos bárbaro. Uh-huh. Les agradezco a mis tres compañeros porque hemos pasado un programa fantástico. Y quiero una sola cosa por lo que dijo Mariano de lo de los 25 años del muro. Para la actividad física no hay muros, ¿sí? Vamos siempre para adelante. Cualquiera lo puede lograr.
Bien, muy buena reflexión. Y con esta reflexión ya nos estamos despidiendo. Gracias a los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias a Ever, que tuvo la operación técnica impecable. No podemos quejarnos de nada, al contrario. Y nos vamos escuchando Serú Girán. ¿Sabes con qué? Con ese tren.
Cada vez que sueño, cada vez al despertar, lo único que escucho es ese tren. Corriendo por su vía y seguro a dónde va. Quisiera algún día estar en él y que me lleve a mi casa donde se.
Vamos, hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía